Bienvenidos a nuestra escuela cristiana enoteísta de Telegram. Lo siguiente que vais a escuchar es las charlas que hemos tenido entre los días 27 de octubre del año 2020 hasta el día 2 de noviembre del año 2020 en nuestra escuela cristiana enoteísta de Telegram. Donde hemos hablado de diferentes temas muy importantes, como por ejemplo sobre ciertas profecías del libro del Apocalipsis, etcétera, etcétera. Les recomiendo que la escuchen porque ha sido una de las charlas generales más importantes que hemos tenido. ¿Qué hay, hermanos? A ver, os voy a leer este tremendo pasaje profético del libro del Apocalipsis y si os parece podemos dar algunos comentarios de este texto, que sean en audio. Bien, el texto se encuentra en Apocalipsis capítulo 9, versos 4 al 6, dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y mira lo que dice ahora: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Bueno, aquí hay varias cosas para comentar, se enseñan varias cosas. Fijaos que aquí está hablando del sello de Dios, que va a estar en las frentes de los escogidos de Dios, del mamarca del sello de Dios. Fijaos que el Apocalipsis habla de dos sellos, de dos marcas: la marca de la bestia, que la van a tener los seguidores de la bestia, de ese falso Mesías, y luego se habla del sello de Dios, que va a estar también, curiosamente, en la frente. La marca de la bestia va a ser impuesta en la frente y en la mano derecha, y este sello de Dios, Dios lo va a poner en la frente de sus escogidos. Y entonces, aquellos verdaderos cristianos que tengan este sello de Dios, pues no van a sufrir esta plaga. Una plaga que va a atormentar durante 5 meses, pues a aquellos que sigan a la bestia, que tengan la marca de la bestia. Dice que será un tormento, como el tormento producido por la picadura de un escorpión. Cuando le pica al hombre un escorpión, el dolor es fortísimo, es un dolor tremendo. Pues lo van a sufrir todos aquellos seguidores y adoradores de la bestia, de ese rey que va a gobernar en un imperio de 10 reinos, este enviado de Satanás. Dice que en aquellos días, es decir, cuando habla aquí de aquellos días, pues lógicamente se está refiriendo a los días cuando venga el reinado de la bestia, durante ese periodo de 42 meses. Dice que en aquellos días los hombres van a buscar la muerte. Se va a ver muchas personas que se van a querer suicidar, quitarse la vida. Y mira lo que dice: pero no la hallarán, no van a hallar la muerte. Ellos ansiarán morir, van a desear morir. Ansiarán morir porque estarán sufriendo tanto que van a ansiar morir, quitarse la vida. Pero la muerte huirá de ellos. Vale, ¿cómo entendemos esto de que la muerte va a huir, va a escapar de estas personas? Esto se puede entender de dos maneras, que cada uno la entienda como quiera. Se puede entender de dos maneras. O bien que la muerte va a huir de ellos en el sentido de que no van a poder suicidarse al final, cuando se quieran suicidar, pues no van a tener la valentía de suicidarse, no se van a poder suicidar, es decir, la muerte va a huir de ellos. Y luego hay otra interpretación muy curiosa, y es que aquellos que se suiciden no van a morir, la muerte va a huir de ellos. O sea, van a quedar lisiados por el resto de su vida. Por ejemplo, imaginaos en esa época una persona que se quiera lanzar al vacío, desde un puente, desde una altura considerable, pues se va a estrellar contra el suelo y no va a morir. Se va a romper los huesos seguramente, se va a quedar lisiado con unos dolores terribles, pero no va a morir, la muerte va a escapar de ellos. Así que se puede entender de las dos maneras. Vosotros entendedlo como queráis. Yo me inclino personalmente a, a entenderlo de la segunda manera que os he explicado, es decir, la gente que se suicide, que se quiera suicidar, pues no va a encontrar la muerte va a huir de ellos, no van a morir. Por ejemplo, yo qué sé, los que quieran que les atropelle un carro, un coche, el coche los va a atropellar, pero no los va a matar. Los va a dejar a lo mejor destrozados, con los huesos rotos, con tremendos dolores, pero no van a morir, no van a encontrar la muerte. Y aquellos que se quieran lanzar al vacío, pues tampoco van a morir. Van a quedar con los huesos rotos y la muerte huirá de ellos. O sea que fijaos en esa época lo que va a ocurrir con los impíos, con los malvados, con aquellos que han rechazado la verdad, con aquellos que sigan a la bestia y a su líder religioso, a su aliado religioso, el falso profeta. Aquellos que sean adoradores de ese falso Mesías, de la bestia, de ese rey, pues fijaos lo que va a ocurrir con ellos. Van a sufrir un terrible castigo. Incluso la muerte va a escapar de ellos. Así que me gustaría saber, a ver si algunos hermanos más podéis enviar vuestros comentarios en audio. ¿Queréis comentar alguna parte de esta profecía del Apocalipsis? ¿Qué opináis vosotros sobre esto? ¿Qué opináis sobre esa expresión de que la muerte huirá de ellos? Sería bueno que enviarais vuestros comentarios.
Buenos días, hermanos. Gracia y paz. También yo pienso que va a ser la segunda parte de lo que ha comentado el hermano Tito en el pasaje, en el que a la muerte, al huir de ellos, se van a quedar pues con defectos en el cuerpo, dañados, lisiados, pero no van a morir, van a ser conscientes. Es lo que yo creo con ese versículo de que la muerte va a huir de ellos. No van a poder morir. Durante 5 meses nadie en la tierra va a morir. Y bueno, pues yo me alegro mucho de que el Señor castigue de esta manera a los adoradores de Satanás y de la bestia, a los que se pongan su marca. Yo me alegro mucho porque nosotros vamos a sufrir, pero creo que ellos van a sufrir mucho más.
Efectivamente, hermano Enrique, ellos van a sufrir muchísimo más que los santos de la Iglesia de Cristo. Sabemos que los santos de la Iglesia van a ser perseguidos, no vamos a poder comprar ni vender, es decir, vamos a pasar hambre, vamos a pasar sed, muchos serán llevados a las cárceles o a campos de concentración, otros serán ejecutados, les cortarán la cabeza, pero lo que van a sufrir, toda esa gentuza, todos esos adoradores de la bestia, del falso Mesías, va a ser indescriptible. O sea, lo que dice esa profecía del Apocalipsis es tremendo. La muerte irá de ellos. Van a sufrir la picadura de ese engendro que los va a atormentar durante 5 meses. Se van a querer suicidar y no van a poder. La muerte irá de ellos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, hermano. El que lo quiera entender de la primera forma, pues bueno, que lo entienda, también podría ser posible. Ya veremos, cuando llegue el cumplimiento de esa profecía, ya veremos cuál es la versión correcta. Personas que se querrán suicidar a causa de sus tremendos dolores y no van a tener la valentía para suicidarse, no se van a poder suicidar, es decir, la muerte irá de ellos también. O sea, que se podría entender también de las dos maneras. Las dos podrían ser también correctas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, personas que no van a tener la valentía para suicidarse, para quitarse la vida. Entonces, ahí se puede entender también esa frase de que la muerte irá de ellos. O personas que realmente sí tengan esa valentía de suicidarse, pero cuando caigan al vacío y se estrellen contra el suelo, no van a morir. La muerte también irá de ellos. O sea que realmente podrían ser correctas las dos versiones. No hay ninguna contradicción. Las dos podrían ser correctas. En fin, que va a ser terrible para toda esta gentuza los tremendos dolores que van a tener, el castigo que van a sufrir, y sin embargo los santos de Dios pues sufrirán un poco de tiempo. Recordar que esa gran tribulación, ese reino de la bestia, va a durar solo 42 meses y después van a ser glorificados y van a vivir por toda la eternidad en el glorioso reino de Dios con cuerpos celestiales. Y sin embargo, los hijos de Satanás, los falsos cristianos, toda esa cizaña, van a recibir la tremenda ira de Dios. Y al final van a ser totalmente destruidos en el fuego, en cuerpo y alma. Por lo tanto, si nos ponemos a pensar, a meditar en ese texto del Apocalipsis, en esa tremenda profecía, las dos versiones, las dos interpretaciones pueden ser correctas. Una no anula a la otra, las dos podían ser correctas, sin ningún problema. Personas que se querrán suicidar y no tendrán la valentía para ello, es decir, la muerte huirá de ellos y van a seguir siendo atormentados por esa picadura durante 5 meses. La muerte va a huir de ellos, no se van a poder suicidar. Y luego habrá personas que se suiciden, pero no se matarán. La muerte también huirá de ellos. Así que las dos versiones, yo estoy convencido que pueden ser correctas, que serían correctas las dos, ya que una no anula a la otra.
Gracias y paz a todos. Les voy a dar una interpretación de Apocalipsis 9. Estoy de acuerdo con lo que han comentado. Voy a tratar de no repetir. Y aquí se produce el toque de la quinta trompeta que trae langostas demoníacas del pozo del abismo. Les voy a leer a partir del versículo 2, Apocalipsis 9, del 2 al 6, que dice: Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Bueno, acá dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Estos obviamente no son langostas naturales. Estos evaden a las plantas y atacan a los hombres, de manera que lo que hacen es lo que hacen los escorpiones. Estos son una representación visual de las hordas demoníacas liberados sobre la tierra. La idea es que simplemente, como parte del juicio de la gran tribulación, Dios permitirá que las hordas demoníacas, las cuales antes estaban presas, desciendan sobre la tierra como un enjambre de langostas destructivas. Y aquellos que tengan el sello de Dios en sus frentes son protegidos, pero ningún otro. Acá nos podemos referir a los cristianos, a los verdaderos cristianos, que pueden estarían los 144.000 y la gran multitud, inclusive. Este es un juicio de Dios del cual no se puede escapar. Luego dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. O sea que su propósito y periodo es gobernado expresamente por Dios. Y el propósito de todo esto es traer arrepentimiento, aunque igualmente no querrán arrepentirse, como está escrito en Apocalipsis 9, 20 al 21. Luego dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea que la muerte no les ofrecerá un escape de esta tortura prolongada. Su poder es descrito como el poder de escorpiones y la mordida de un escorpión, aunque es muy dolorosa, raramente es fatal. Bueno, luego dice que buscarán la muerte. Los atormentados quieren morir, como lo quiso Pablo en su momento, como figura en Filipenses 1, 21 al 23, pero por una razón completamente diferente y un resultado diferente que el de Pablo. Para Pablo la muerte le llevaría a la bendición eterna, pero para los atormentados la muerte los llevará a la condenación. Así que bueno, ese es mi aporte y bueno, un saludo cordial a todos. Gracias y paz.
Gracia y paz para todos mis hermanos. Hermano Tito, ese pasaje del Apocalipsis es muy fuerte. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo al principio pensé que la primera explicación no le encontraba mucha coherencia, porque la situación se va a poner tan tensa que las personas, yo me imagino que sacarán valor de donde no tienen para suicidarse, pero es verdad, hermano. También al ver que la situación está tan tensa, puede que eso también antes los atemorice más. Y ver que ellos están sufriendo más que otros, darse en cuenta que se equivocaron al seguir a la bestia, que van a pasar antes todavía situaciones más difíciles, eso también puede hacer que realmente se llenen de tanto temor que ni siquiera se atrevan a suicidarse, es verdad. Pero me inclino más por la parte de la segunda explicación, que harán lo posible por matarse y no lo van a lograr. Antes cada vez van a estar peores. Yo me inclino más por esa segunda parte. Y bueno, gracias y paz para todos mis hermanos. Un abrazo, feliz día.
Saludos a todos los hermanos y hermanas. Buenas tardes. Estaba escuchando los audios, hermanos, y con respecto al pasaje bíblico profético que has citado, hermano Tito, pues en tu traducción dice que desean morir. Cuando una persona desea morir es como que está diciendo algo, y cuando uno desea, pues a veces lo consigue, a veces no. Lógico, ¿verdad? Pero como el texto dice bien clarito, el texto profético, que desean morir y la muerte huiría de ellos. Entonces, por más que se corten, por ejemplo, yo qué sé, la cabeza, o se pega un tiro en la cabeza, un balazo o tres, cuatro balazos, no le hace nada. Pero la. Claro, quieren decir que no hacen nada en el sentido de que no mueren. Pero yo me cuestiono esto, que cuando se peguen un tiro en la cabeza, por ejemplo, o varios tiros, la cuestión es esta, ¿se regeneran cuando sucede esto? Yo estoy dudando de esto ahora, así que no sé qué pensarán vosotros, hermano, con respecto a esta situación. Otro ejemplo que puedo poner también, que cuando alguien agarra yo qué sé, una espada y se corte las piernas o los brazos, y por más que, pues, sería dudoso esto, ¿no? Que se suceda eso y se regenere, ¿no? O quizás cuando se está cortando no se cortan completamente, porque yo qué sé, es algo que me entró duda y no sé si llega a suceder o no, pero no sé. Yo hasta aquí lo dejo, pero no sé qué empezarán vosotros, hermano, con respecto a esto. Y si llega a suceder que se cortan las piernas o los brazos, pues quedarán como tal, ¿no? Inválidos, que no pueden caminar, sino que tendrán. Esto ya sería una película de terror, ¿no? Pues bien. Sería cuestionable también esto, pero si la muerte huye de ellos, sería como que si fueran inmortales por un breve tiempo, hasta que llegue el día del juicio. Porque se dice que la muerte huirá de ellos hasta que llegue el día de la condenación. Ahí sí que van a ser destruidos por completo, porque el Padre Celestial lo va a condenar y van a ser destruidos. Porque ellos amaron la maldad, prefirieron la maldad. Y esto quiere decir que ellos ignoraron la advertencia del ángel. Porque antes de ponerse la marca de la bestia, viene un ángel y la advierte. dejando así una advertencia para estas personas antes de ponerse la marca. Yo espero ver los audios de vosotros, hermano, después de esta cuestión que yo tuve. No sé qué dirán vosotros. También otro ejemplo que, como bien lo he dicho, hermano Tito, que cuando las personas se tiran, que intentan suicidarse desde, por ejemplo, un edificio de 20 pisos, se tira al vacío y queda hecho pedazo. Y yo qué sé, también se puede romper la pierna y quedar hecho pedazo para allí y para acá. Y
saludos, hermanos, gracias y paz. Bueno, ahí os he pegado ese pasaje, ese famoso pasaje sobre el nuevo nacimiento, en referente a la conversación que tuvo Jesús con el fariseo este Nicodemo, que en secreto era seguidor de Jesús. Es el famoso pasaje del nuevo nacimiento. Una doctrina que ha sido tremendamente pervertida, falsificada en prácticamente todas las iglesias de la cristiandad, de la cristiandad apóstata. Tanto la católica como las evangelocas, etcétera, etcétera. Bueno, voy a leer el texto, lo voy a leer aquí en la versión Reina Valera del 60 y lo voy a ir comentando luego vosotros, si queréis también enviar mensajes en audio dando vuestro comentario, vuestras opiniones sobre ese pasaje o sobre alguna frase de ese pasaje, pues lo podéis hacer perfectamente. Bueno, el texto dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bien, fijaos bien, vamos a ir comentando un poquito. Aquí está hablando Jesús del reino de Dios. Y dice que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, ¿qué está diciendo? Que cuando se produzca ese nuevo nacimiento, cuando nazcamos de nuevo, veremos el glorioso reino de Dios. Vale, mirad, poner atención. ¿Qué es lo que se enseña en las iglesias? Especialmente las iglesias apóstatas evangelocas. Millones de falsos pastores, falsos evangelistas dicen que ya hemos nacido de nuevo. Ellos dicen, no, ya hemos nacido de nuevo cuando hemos creído en Jesús. Cuando le hemos aceptado como nuestro Salvador, ya naces de nuevo. Y yo pregunto, si eso fuera cierto lo que enseñan esos falsos pastores, entonces, ¿ellos ya están viendo el glorioso reino de Dios? ¿Lo están viendo? ¿Verdad que no lo están viendo? Porque el glorioso reino de Dios todavía no ha venido a la tierra. Y Jesús dice bien claro que cuando nazcamos de nuevo, veremos el reino de Dios. Lo veremos en el momento que nazcamos de nuevo. Entonces, si ellos dicen que han nacido de nuevo, entonces, ¿por qué no están viendo con sus ojos el glorioso reino de Dios aquí en la tierra? ¿Por qué no lo están viendo? Pues la respuesta es muy sencilla, porque están mintiendo, porque no han nacido de nuevo. El nuevo nacimiento que predican todos estos falsos pastores, falsos evangelistas, no es el verdadero nuevo nacimiento enseñado por Jesús aquí a Nicodemo. No tiene que ver nada con el verdadero nuevo nacimiento. Porque Jesús fue bien claro en este texto que acabo de leer, que cuando nazcamos de nuevo veremos el reino de Dios. Lo veremos con nuestros ojos, lo vamos a ver. Y como todavía no lo estamos viendo, porque no lo estamos viendo, ¿dónde está el reino de Dios glorioso? ¿Dónde está el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Dónde? En ninguna parte, ¿verdad? ¿Vosotros estáis viendo el reino de Dios? ¿Verdad que no? Por lo tanto, esto significa que todavía no hemos nacido de nuevo. Aquel que os venga y os venga diciendo, no, yo ya he nacido de nuevo, ya he experimentado el nuevo nacimiento, os está mintiendo descaradamente. Os estará mintiendo, simplemente se estará engañando a sí mismo. Es un pobre ignorante, un ceporro, un analfabeto bíblico que no tiene ni puñetera idea de lo que habla ni sabe lo que es el verdadero nuevo nacimiento. Realmente no está creyendo en las palabras de Jesús, porque Jesús fue bien claro, cuando nazcamos de nuevo, veremos el reino de Dios. Y como todavía no lo estamos viendo, pues significa que aún no hemos nacido de nuevo. Dicen que nacemos de nuevo cuando nos bautizamos. Eso es otra burda mentira, porque cuando uno se bautiza, tampoco ve el reino de Dios. Así que enseñar que el nuevo nacimiento ocurre cuando nos bautizamos en agua, eso es una burda mentira, eso es una doctrina de demonios. Porque repito, Jesús fue más claro que el agua pura. Cuando nazcamos de nuevo, veremos el reino de Dios. Y punto. Aquel que diga que el nuevo nacimiento ocurre cuando nos bautizamos o cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, os está mintiendo. Es un falso apóstol, un falso profeta, es un falso evangelista. Os están engañando aquellos que enseñan esa doctrina de demonios, enseñada por los apóstatas de la fe, que rechazan y pisotean la enseñanza de Jesús. Como estamos viendo aquí, en este tremendo pasaje de Juan capítulo 3. Bueno, seguimos leyendo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fijaos la respuesta de Nicodemo, de este fariseo. Él tampoco tenía ni idea de lo que es el verdadero nuevo nacimiento. Él lo estaba confundiendo con volver a entrar en la barriga de nuestra madre y volver a nacer como seres humanos. Así lo entendió Nicodemo, ¿eh? Porque no tenía esa capacidad espiritual, no tenía el Espíritu de Dios y no podía entender esas palabras de Jesús. Jesús no se estaba refiriendo de ninguna manera a volver a entrar en la barriga de nuestra madre y nacer otra vez como un ser humano. No se estaba refiriendo a eso. Vamos a ver a lo que se estaba refiriendo Jesús. Seguimos leyendo. Respondió Jesús, de cierto os digo. Fijaos que Jesús muchas veces utilizó esta expresión, de cierto os digo. Y cuando él la utiliza, está hablando con toda la autoridad, con toda certeza, de que lo que va a decir seguidamente es muy, muy importante. Es algo tremendamente importante cuando utilizó la expresión de cierto os digo. Está hablando con toda la seguridad con la que Jesús hablaba. Él hablaba con poder, con autoridad, con seguridad. Y dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vale, vamos a comentar un poquito esa frase. ¿Qué significa eso de nacer del agua y del Espíritu? Primero voy a explicar cómo entienden esas palabras las iglesias falsas y apóstatas. Tanto la Iglesia Católica Romana como sus hijas, las iglesias evangelocas, protestantoides, etc. Según ellos, según estas iglesias falsas, nacer del agua significa, según ellos, el bautismo. Según ellos, cuando uno se bautiza en agua, ya nace de nuevo. Pero ya hace un minuto acabo de demostrar que eso es mentira, eso es una falsificación, eso es una interpretación diabólica y errónea. Porque cuando uno se bautiza no ve el reino de Dios por ninguna parte aquí en la tierra. ¿Queda claro? Por lo tanto, no se puede referir al agua del bautismo. Totalmente imposible. Otros dicen que nacer del agua significa nacer de la palabra de Dios. Eso también es ridículo. La Biblia nunca enseña que la palabra de Dios sea agua. Nunca. Nacer del agua no es nacer de la palabra de Dios. No tiene que ver nada con la palabra de Dios, ni mucho menos con la Biblia. Entonces, ¿qué significa nacer del agua? Pues lo vamos a ver ahora. Seguidamente dice Jesús, el que nazca del agua y del Espíritu. ¿Qué significa nacer del Espíritu? ¿Qué significa nacer del Espíritu? Pues significa sencillamente nacer de Dios. Es un nuevo nacimiento producido por Dios el Padre. ¿Por qué? Porque el propio Jesús dijo que Dios es Espíritu. Jesús lo dijo ahí en Juan capítulo 4, Dios es Espíritu, y por lo tanto cuando dice ahí ese pasaje de Juan capítulo 3, nacer del Espíritu significa nacer de Dios el Padre. Es un nuevo nacimiento producido por el Dios Supremo, por el Padre Celestial. Un nuevo nacimiento en el reino de Dios. Y es entonces cuando comenzamos a ver el reino de Dios. Es nacer de nuevo en ese reino de Dios, pero no como seres humanos. No como seres humanos. Esto lo vamos a ver seguidamente. Por lo tanto, ¿qué significa la expresión nacer del agua y del Espíritu? Pues significa lo que Jesús dice a continuación. Lo explica bien clarito. Mirad. Mira, primero dice Jesús, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fijaos que ahora, primero Jesús dijo El que no nació de nuevo no puede ver con nuestros ojos, ver el reino de Dios. Y ahora está hablando de entrar en el reino de Dios. ¿Eh? Si nacemos de nuevo, cuando nazcamos de nuevo, entraremos en el reino de Dios. Y yo pregunto, ¿ya hemos heredado el reino de Dios? ¿Ya hemos entrado en el reino de Dios? No, no hemos entrado en el reino de Dios porque todavía no lo hemos heredado. ¿Y cuándo vamos a heredar el reino de Dios? Cuando Cristo venga en gloria. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, dijo Jesús, en Mateo capítulo 25, el verso 34. Por lo tanto, vamos a heredar el reino de Dios, vamos a entrar en ese reino de Dios cuando Cristo venga en gloria. Y entonces los justos heredarán este reino de Dios, entrarán en él y verán este reino de Dios. Por lo tanto, no es algo, ese nuevo nacimiento no es algo que ocurre ahora en este presente siglo, siglo malo. No es algo que ocurre ahora, no es algo que ocurre cuando creemos en Jesús. Es algo, un nuevo nacimiento que va a ocurrir en el futuro, cuando venga el reino glorioso de Cristo aquí a la tierra. Vamos a seguir leyendo y a explicar lo que quiso decir Jesús con eso de nacer del agua y del Espíritu. Lo explica bien clarito a continuación.
Y también hay un pasaje en donde Jesús dice que cuando uno nazca de nuevo va a ser un espíritu. Y Jesús también enseña que un espíritu no tiene ni carne ni huesos. O sea que hasta mi propio hermanito de sangre, hermano Tito Martínez, enseña que el bautismo es el nuevo nacimiento. Tiene un estudio completo en la página de él respecto a esto. Pero ¿cómo va a decir que uno ya ha nacido de nuevo si todavía no es un espíritu? O sea, mi propio hermanito de sangre creerá, supongo yo, que él es un espíritu que no tiene ni carne ni huesos. Pero él no puede demostrar eso. Él acomoda los textos bíblicos a su manera, porque él quiere enseñar lo que quiere enseñar.
Dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, ¿lo veis? Más clarito que el agua. Primero dice Jesús, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Jesús seguidamente dice que nacer del agua es ni más ni menos que nacer de la carne. Y nacer del Espíritu es nacer del Dios Padre. Ahí lo dice. Lo que es nacido de la carne es carne, evidentemente, es un ser humano. Nacer de la carne, ¿qué significa esa expresión? Es nacer de un ser humano. Es nacer de la relación sexual que han tenido nuestros padres. Eso es nacer de la carne, nacer como seres humanos. Y nacer del Espíritu es nacer del Espíritu ese. Del Espíritu de Dios el Padre. Y cuando nazcamos, fijaos lo que dice Jesús, cuando nazcamos del Espíritu en ese reino de Dios, ¿qué dice? Seremos Espíritu. Espíritu es un Espíritu. Entonces esto es muy importante, nacer del agua, Jesús lo identificó con nacer de la carne. ¿Y cómo se entiende esto? Pues muy simple. Cuando nacemos de nuestra madre humana, nacemos del agua. Porque estamos gestándonos dentro de la barriga de nuestra madre en una bolsa de agua. Cuando va a dar a luz nuestra madre, esta rompe aguas y nacemos al mundo como seres humanos. Eso es lo que significa nacer de la carne. Es nacer del agua. No tiene que ver absolutamente nada ni con el bautismo ni con la palabra de Dios. Significa nacer de una madre humana. Porque Jesús lo está diciendo bien clarito en el pasaje. Primero habla de nacer del agua y seguidamente lo identifica con nacer de la carne. Y nacer del Espíritu es nacer del Dios Padre. Y cuando nazcamos del Dios Padre, entonces seremos Espíritu. Porque lo dice bien claro. El que nace del Espíritu, Espíritu es. Y yo pregunto. Pregunto especialmente a todos estos falsos pastores, falsos evangelistas, que ya dicen que han nacido de nuevo. ¿Ellos son espíritu? ¿Eh? ¿Son un espíritu? ¿Qué dijo Jesús ahí en el Evangelio de Lucas? Capítulo 24. Tocadme y palpadme y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Los que dicen que han nacido de nuevo, estos iglesieros, santurrones, ¿tienen un cuerpo de carne y hueso? ¿Verdad que sí? Son de carne y hueso. Por lo tanto, están mintiendo descaradamente cuando dicen que han nacido de nuevo. Porque Jesús dice bien claro que cuando nazcamos de nuevo en el reino de Dios, seremos espíritus. Es decir, no tendremos un cuerpo de carne y huesos, seremos espíritus. Es decir, tendremos un nuevo cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, seremos espíritus. Y como todavía no hemos recibido ese cuerpo espiritual, ese cuerpo glorioso, pues significa sencillamente que todavía no hemos nacido de nuevo. Lo que nace de la carne es carne, es decir, es un ser humano carnal, y lo que nace del espíritu, es un espíritu. Por consiguiente, repito, aquellos que dicen que nacemos de nuevo cuando aceptamos a Jesús, están mintiendo y enseñando una burda doctrina de demonios. Es totalmente lo contrario de lo que enseñó Jesús en este tremendo pasaje de Juan capítulo 3. El nuevo nacimiento va a ocurrir cuando veamos el reino de Dios y heredemos y entremos en ese reino de Dios. Y es entonces cuando seremos espíritus. Ya no tendremos un cuerpo de carne y huesos. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Y Jesús fue en claro. El que nace del espíritu, el que nace del Dios Padre, es un espíritu. Igual que Dios el Padre es un espíritu, igual que los ángeles también son espíritus, igual que Jesús resucitado también es un espíritu vivificante, como leemos en 1 Corintios 15:45. Y cuando Cristo venga en gloria a reinar sobre el mundo entero, es cuando realmente vamos a nacer de nuevo en ese reino de Dios, veremos ese reino de Dios y entraremos en el reino de Dios, y es entonces cuando seremos espíritus. El llamado nuevo nacimiento que predican todas estas iglesias diabólicas y falsas, como es la católica o las evangelocas, es una burda doctrina de demonios, es un falso nuevo nacimiento. Y ya termina Jesús con estas palabras. Le dice Jesús a Nicodemo: no te maravilles, es decir, no te sorprendas, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Otras traducciones dicen nacer de lo alto, es lo mismo. Nacer de nuevo es nacer de lo alto. No te sorprendas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Si queremos heredar el reino de Dios, si queremos entrar en el reino de Dios, si queremos ver ese futuro reino de Dios, tendremos que experimentar este nuevo nacimiento, que va a suceder cuando Cristo venga y seamos transformados de mortal a inmortal. Y es entonces cuando seremos espíritus. Porque lo que nace del espíritu, es decir, de Dios el Padre, el cual es espíritu, espíritu es un espíritu. Y todavía como no somos espíritus, significa que aún todavía no ha ocurrido ese nuevo nacimiento, ese nacer de lo alto, que solamente va a ocurrir en el futuro cuando Jesús venga en gloria y comience el reino de Dios y de Cristo aquí en la tierra. En fin, esto lo quería compartir. Lo que quería compartir es un tema tremendamente importante, extremadamente importante. Y a los que queráis enviar algún comentario, vuestras opiniones, pues podéis enviar mensajes en audio y hacer vuestras aportaciones. Bueno, también quiero decir una cosa muy importante. Muchos confunden el nuevo nacimiento con el engendramiento. Ser engendrado y nacer no es lo mismo, son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, en el plano humano, un padre engendra a su hijo, con su semilla lo engendra en el vientre de su esposa, y el hijo se está engendrando, se está formando. Él ha engendrado, ha dado vida a su hijo, y ese hijo se está engendrando dentro de la barriga de su madre. Eso se llama engendramiento. Y luego está el nacimiento, que es otra cosa diferente, que es cuando el niño, el hijo que ya ha sido engendrado, que ya se ha desarrollado dentro de la barriga de la madre, nace al mundo. Eso es el nacimiento. Pues algo semejante ocurre en el plano espiritual. Nosotros, los verdaderos cristianos, ya somos hijos de Dios, como dice el apóstol Juan. Ya sois hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, hemos sido engendrados por Dios, como leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 1. mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. ¿Lo veis? Engendrados. Ya hemos sido nosotros engendrados por Dios. Estamos creciendo dentro de nuestra madre espiritual. Nos estamos gestando, nos estamos desarrollando dentro de nuestra madre. ¿Y cuál es nuestra madre? Esa es la pregunta. Pues nuestra madre es la Iglesia de Cristo, la nueva Jerusalén celestial, la cual es madre de todos nosotros, como dijo el apóstol Pablo. Estamos creciendo dentro de la Iglesia de Dios, nos estamos desarrollando hasta que en el futuro ya estemos completamente desarrollados y naceremos de nuevo en el reino de Dios. Es entonces cuando veremos el reino de Dios y entraremos en él. Eso ya se llama el nuevo nacimiento. Pero recordad, ya los verdaderos cristianos hemos sido engendrados por Dios en el momento que creemos en Jesús, que creemos en el verdadero evangelio. Dios el Padre nos engendra, nos da la vida. Eso es lo que significa engendrar, dar la vida, nos da la vida. Muertos en nuestros delitos y pecados que estábamos, nos dio vida juntamente con Cristo, es decir, nos engendró por medio del evangelio. ¿Queda claro? Eso se llama el engendramiento, que no es lo mismo que el nacimiento. El nacimiento, o mejor dicho, el nuevo nacimiento, es cuando va a ocurrir en el futuro, cuando Cristo venga y vamos a nacer de nuevo en el reino de Dios. Heredaremos ese reino de Dios y es entonces cuando seremos espíritus. Ya seremos espíritus, tendremos un cuerpo espiritual, un cuerpo glorioso. Eso es el verdadero nuevo nacimiento que va a ocurrir en el futuro. Pero recordad que estamos actualmente siendo engendrados por Dios. Estamos creciendo en la fe, creciendo como hijos de Dios que ya somos. Estamos creciendo dentro de nuestra madre espiritual, que es la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios y de Cristo. Estamos ahí gestándonos, creciendo, aprendiendo y desarrollándonos cada día más hasta que llegue el momento de nacer de nuevo en el glorioso reino de Dios. Eso es el verdadero nacimiento que nos han ocultado durante muchos años, durante siglos, todas estas iglesias falsas y apóstatas.
Gracias y paz, hermano Tito. Ahí estoy escuchando todos los audios que estás grabando. Están de 10. Pero ¿qué aporte voy a hacer yo si los audios tuyos están excelentes? Simplemente decir que me los llevo a todos para escucharlo un par de veces y de esa manera uno se lo aprende de memoria. Yo la verdad que no entiendo cómo este tema tan simple, tan bien explicado, las personas no lo entiendan. Esa persona con la que yo debatía el otro día argumentaba que la respuesta estaba en que gracias al bautismo era una nueva criatura. Y si era una nueva criatura, entonces era porque había nacido de nuevo. Así me decía.
Bueno, ahora que ha mencionado, hermano Sergio, lo de nueva criatura, ya somos nuevas criaturas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya somos nuevas criaturas. Lo mismo ocurre en el plano humano. El bebé, el feto, el bebé que se está desarrollando dentro de la barriga de su madre, ya es una nueva criatura. Claro que es una nueva criatura, es su hijo, es una nueva criatura, pero todavía no se ha desarrollado completamente, todavía no ha nacido. Pero ya, por supuesto, que es una nueva criatura. Lo mismo ocurre con nosotros en el plano espiritual, ya somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero nos estamos gestando, estamos desarrollándonos dentro de nuestra madre, que es la Iglesia. Y cuando llegue el momento, en el futuro, vamos a nacer de nuevo en el reino de Dios. Así que eso de que uno es una nueva criatura porque ya ha nacido de nuevo, eso es una idiotez, eso es mentira. Una persona puede ser una nueva criatura y todavía no ha nacido, que es lo mismo que ocurre con un bebé cuando se está desarrollando dentro de la barriga de su madre. Ya es una nueva criatura, pero todavía no ha nacido. Pues igual con nosotros. Ya somos nuevas criaturas, pero todavía no hemos nacido de nuevo en el reino de Dios.
Por eso es que todas aquellas personas que enseñan que ya han nacido de nuevo, simplemente no entienden lo que significa nacer de nuevo. Porque Jesús fue claro y dijo que cuando nazcamos de nuevo, seremos espíritus. Y si algunas personas enseñan que ya han nacido de nuevo, Entonces, tienen que demostrar que son espíritus, porque además Jesús enseña que un espíritu no tiene ni carne ni hueso. Entonces, aquella persona que dice que ya ha nacido de nuevo, tiene que venir a uno y demostrar que él es un espíritu, que no tiene ni carne ni huesos. Y sin embargo, uno va a ver que tiene carne y que tiene huesos. Por lo tanto, no es un espíritu. Y como no es un espíritu, entonces, ¿para qué enseña que ya ha nacido de nuevo? Cuando contradice esa enseñanza de Jesús, que cuando nazcamos de nuevo, seremos espíritus. Y él sigue siendo un ser humano, con carne y huesos. No es un espíritu. Por lo tanto, no entiende lo que es nacer de nuevo.
Hermano Tito, tengo una pregunta con respecto al pasaje bíblico de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Dice así, que cuando digan, ya ha venido la paz y la seguridad. Cuando el apóstol Pablo dijo esto, ya ha venido la paz y la seguridad, se está refiriendo a aquello que... a la segunda venida de nuestro hermano mayor Jesucristo o el reino de la bestia. Después dice seguidamente, entonces vendrá sobre ellos la destrucción de repente, como los dolores que tiene la mujer al parir. Te lo agradezco, hermano, si me lo explicas. Sé que si bien que en el contexto se enseña la segunda venida de nuestro hermano mayor Jesucristo. Gracias y paz.
Hola, hermano Dani, gracias y paz. Bueno, te voy a contestar a la pregunta que has hecho sobre el pasaje ese de Primera Tesalonicenses capítulo 5. Fíjate, hermano, que ahí está hablando del día del Señor. ¿Y qué será el día del Señor? Pues el día de la futura venida gloriosa del Señor Jesucristo, cuando venga a destruir a todos los malvados. Por eso dijo Pablo, cuando digan paz y seguridad, de repente vendrá la destrucción. Vendrá destrucción sobre ellos y no escaparán, dijo Pablo. Es decir, que cuando durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses, la gente diga, ya ha llegado la paz y seguridad, ya ha venido el reino de Dios y de Cristo a la tierra, ya estamos en paz y seguridad, es en ese tiempo, en ese momento, cuando va a venir Cristo y va a traer la destrucción repentina sobre el imperio de la bestia, sobre ese reino de la bestia. Es a lo que se está refiriendo Pablo. La gente pues ya dirá que ha venido la paz y seguridad, que ya hay paz, que ya hay seguridad, porque van a creer que el reino de Dios ha venido ya a la tierra, que Cristo ha venido. Dirán que la bestia es Jesús, el Mesías. Él se va a hacer pasar por Jesucristo. Entonces van a decir que ya el milenio ha comenzado, que el reino de Dios ya ha quedado la tierra, que ya ha ocurrido el Armagedón, que la Tercera Guerra Mundial era el Armagedón y que ya Cristo ha venido a la tierra con sus ángeles. Ya sabéis que Satanás va a descender con sus ángeles aquí a la tierra, dice Apocalipsis 12. Ese era un falso reino de Dios. Y la gente dirá, ahí en el imperio de la bestia, que estará formado por 10 reinos, la gente va a decir que ya ha llegado la paz y seguridad. Cuando digan que paz y seguridad, que ha venido la paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Y ahí cuando Pablo está hablando de la destrucción repentina, ¿a qué se está refiriendo? Pues lo dice el contexto bien clarito, al día del Señor, es decir, a la venida gloriosa de Cristo, y va a destruir ese imperio de la bestia. La bestia será capturada junto con el falso profeta, serán arrojados vivos al lago de fuego y vendrá, por tanto, la destrucción repentina sobre todo el imperio de la bestia. Es a lo que Pablo se está refiriendo en ese pasaje.
Gracias y paz a todos los hermanos. Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho esa muchacha, esa señora. Hay que almacenar alimentos. Hay que almacenar alimentos porque efectivamente viene una hambruna mundial, especialmente a partir de dentro de unos meses, en el 2021. Ya estamos a finales de octubre y en el 2021 todo esto, bueno, yo creo que va a comenzar a partir de diciembre, pero lo gordo va a venir a partir de enero del año 2021. En 2021, yo estoy absolutamente convencido que va a comenzar el reinado de la bestia. Va a haber primero una tercera guerra mundial nuclear y seguidamente comenzará rápidamente comenzará el reinado de la bestia. Lo más inteligente, pues como dice esta señora, almacenar alimentos. Hay un versículo, por ejemplo, en la Biblia, donde dice Dios, mira a la hormiga y aprende de ella. Ella almacena alimentos en verano para que tenga ahí sustento en invierno. Mira a la hormiga y aprendamos de ella. O sea, almacenar alimentos es de las cosas más inteligentes que ahora mismo podamos hacer. Os recomiendo que hagáis una buena reserva de alimentos en alguna despensa en vuestra casa. Es muy sencillo, compréis alimentos enlatados, alimentos imperecederos, semillas, hacéis zampas con semillas y miel, o sea, eso precisamente es lo que yo estoy haciendo. Yo tengo un montón de alimentos imperecederos para años y encima estoy haciendo zampas y los estoy guardando en casa. Quien no sepa lo que es un zampa, que entre en YouTube, que ponga la palabra cómo hacer zampas con S, zampas, S-I-M, zampas. Es una comida tibetana típica para en caso de necesidad, una bola de estar de zampas, tienes comida prácticamente con una o dos para un día entero. Y es una forma tremendamente práctica para almacenar alimentos imperecederos, ya que los zampas suelen durar 7 u 8 años. No se estropean prácticamente. Así que lo más inteligente que ahora podemos hacer es almacenar alimentos, almacenar reservas. Para lo que viene encima al mundo entero. Esta guerra va a afectar al mundo entero, esta hambruna va a afectar al mundo entero y seguidamente pues vendrá el gobierno de la bestia en un imperio de 10 reinos. Así lo enseña el libro del Apocalipsis. Y yo también, yo estoy convencido que lo gordo va a venir en el 2021. Yo creo que en el 2021 ya comenzará la gran tribulación, que va a durar 3 años y medio. Y ya sabéis, yo creo, estoy absolutamente convencido del calendario bíblico verdadero, el calendario llamado de Enoch, calendario de Enoch, el cual enseña que para el año 2024 ha de comenzar el séptimo milenio. Y el séptimo milenio será el milenio mencionado en el libro del Apocalipsis. Ese es el calendario de Dios y se va a cumplir el calendario de Dios. Es el verdadero calendario bíblico, los pasajes de Satanás. A lo largo de los siglos ha falsificado el calendario, inventándose otros calendarios falsos, como el calendario gregoriano, el actual calendario judaico, el que hay en el Estado de Israel. Y no, esos son calendarios falsos, el calendario maometano, etcétera, etcétera. El verdadero calendario es el de Dios, es el llamado calendario de Enoch. Quien quiera saber más, pues ahora os pegaré uno de los últimos libritos que escribí, informativos, donde hablo de este asunto.
Una de las doctrinas más torcidas y más diabólicas que existen es esa de la inmortalidad del alma. Yo en un tiempo creía en esa doctrina, pero hasta un cierto punto, porque la cuestionaba mucho. Me preguntaba a mí mismo porque no entendía cómo era posible, por dar un ejemplo, que una madre que se le había muerto el hijo, ese hijo pudiera ser feliz estando en el cielo cuando veía que su madre lo lloraba tanto estando en la tierra. Esa doctrina de la inmortalidad del alma, en cierta manera, enseña que el ser humano que muere puede ver y oír todo de los familiares que están en la tierra. O sea, el alma de la persona muerta puede estar en medio de todos sus familiares, pero los familiares no pueden ni verlo ni oírlo, pero él sí que los puede ver y oír. Por ejemplo, si alguien se está bañando, la persona que murió puede ver cuando se está bañando, pero la persona que se está bañando no se entera que el alma de ese muerto está al lado. Es como una especie de hombre invisible. Es realmente una doctrina de demonios elevada a la enésima potencia.
La señora del audio dice que consigamos reservas para 6 meses como mínimo. Yo recomiendo no para 6 meses, sino para 3 años, 3 años y medio, que es lo que va a durar el reinado de la bestia. Porque ella está hablando, que está hablando del país, está hablando del presidente, se está refiriendo a los Estados Unidos, A los Estados Unidos. Ahí lo que va a venir es una guerra civil espantosa, que va a afectar al mundo entero también. Y sí, yo recomiendo reservas para más meses, mucho más tiempo, al menos para 3 años y medio. Eso lo hacéis reservas, pues alimentos imperecederos, conservas, semillas, y es lo más inteligente que podemos hacer. Por eso dice Dios, mira a la hormiga y aprende de ella.
Gracias y paz, hermano Tito. Yo quería preguntar respecto al tema del agua. Si nos cortan el agua, ¿cómo y cuánto tiempo puede durar una persona sin agua? Por muchos alimentos no perecederos que pueda haber almacenado, pero sin agua, a menos que uno comience a poner agua en bidones y la guarde. Pero yo no sé si se echa a perder el agua en bidones a los días. Creo que es como que se pudre o se echa a perder. Y no sé, en ese caso, ¿qué explicación podrías darme? Gracias y paz, hermano Tito, aquí nuevamente. Acabo de oír el ejemplo ese de las hormigas. Aprender de las hormigas. Sí, está muy bueno. Yo te cuento, cuando comenzó la cuarentena aquí en Argentina, en mi provincia, en el mes de marzo, yo compré muchos alimentos no perecederos, como soja, lentejas, porotos, arroz integral, pero yo creía que había comprado mucha cantidad y enseguida nomás se me terminó. Por eso yo pienso. La cantidad para 3 años y medios, o sea, ¿cuál sería la cantidad de 3 años y medios? Para 3 años y medio. Y además, el importe que sale comprar toda esa cantidad de alimentos. O sea, a veces la persona, el sueldo que gana, no sé si podría comprar o hacer una inversión de una compra de alimentos como para 3 años y medio.
Como tú sabes, hermano Sergio, una persona sin beber pues puede durar como máximo 3, 4 días. Todo depende también del clima. Donde haga más calor, sea un clima mucho más caluroso, pues va a durar esa persona mucho menos. Y donde sea un clima más templado, frío, pues va a durar más. O sea, todo depende del clima. Pero hay una media entre 3 o 4 días, es lo que suele durar una persona sin beber. ¿Solución para eso? A ver, hay varias. Una de ellas es almacenar también agua en bidones. En casa puedes almacenar agua en bidones, en garrafones, 5 litros, 10 litros, etcétera, lo que puedas. Almacenar agua. Y otra opción es, en caso hipotético, apocalíptico, de que no hayas almacenado agua y no tengas agua en tu casa, no salga agua de la llave. Sería entonces la única solución, como ocurre a veces en Venezuela, es coger agua, tomar agua de fuentes públicas. En un parque, en un río, tomar agua en fuentes públicas, purificarla con alguna pastilla, con algún filtro de agua, si es que está sucia, un poco sucia, esa sería la otra opción. Tomar el agua de fuentes públicas, en parques, en la calle, esa sería la otra opción, en caso de quedarnos sin agua en nuestras casas. Y la otra opción, como he dicho, es tener agua reservada en recipientes, en bidones, en casa. Porque sin alimentos, sin comida sólida, podemos aguantar semanas, semanas sin comer. Pero repito, sin agua es lo más importante, 3 o 4 días solamente aguantas vivo. Así que estamos en más o menos un 70%, estamos formados por agua. O sea, fijaos lo importante que es el agua. No, hermano, el agua en bidones no se echa a perder. El agua se puede almacenar durante años. Está bien guardada. El agua no se estropea. No se estropea. Eso, vamos, eso es así. Es la pura realidad. Los antiguos, antiguamente, no sé, los romanos, mucha gente y otras civilizaciones siempre han guardado el agua en cisternas, que eran una especie de bidones, pero eran de piedra o de barro, ¿no? Entonces la guardaban ahí el agua y no duraba años, no se estropea el agua.
Ah, bueno, yo no sabía que el agua no se vencía. Al menos aquí yo los bidones de agua que compro para beber tienen fecha de vencimiento. Por ejemplo, ese bidón que le acabo de tomar una foto vence el día 6 de abril del año que viene. O sea, yo no sé qué le pasará al agua después del 6 de abril si no se la bebe. Porque ahí dice que vence el 6 de abril. Y para yo tomar el agua de la canilla de aquí simplemente no se puede porque sale barro. Así que yo tengo que comprar agua envasada en los supermercados, en los almacenes. Y compro bastante bidones, pero la verdad que me asombra ver que lo poco que me dura. Lo mismo con la comida. Yo pensé que me iba a durar mucho, a lo mejor yo como mucho y tomo mucho, no sé, tendré que comprar quizás el doble o el triple, pero de todas maneras, yo, como dije, no es que yo me quiera dejar estar en este punto, o sea, yo la voy a pelear lo mejor que pueda. Pero me cuesta creer que uno pueda permanecer durante 3 años y medio así sin ningún inconveniente. Me cuesta creer, porque un ejemplo que yo doy es el inodoro. O sea, uno tiene que defecar, tiene que hacer un montón de necesidades. ¿Y dónde va a ir a parar ese excremento? Porque si uno está en la casa y no puede salir o le resulta difícil salir, también el hecho de no tener agua para bañarse o para higienizarse puede traer a lo mejor alguna especie de alergia en la piel o alguna cosa por falta de higiene.
Yo te recomiendo, hermano Sergio, que hagas lo que yo estoy haciendo. Yo esto lo he descubierto hace aproximadamente un mes, casi un mes. El asunto de los sampas. Te recomiendo que hagas sampas. Mírate unos cuantos vídeos en YouTube sobre qué son los sampas, para qué sirven y cómo se hacen. Es muchísimo mejor todavía que comprar porotos, que comprar semillas, que comprar latas de conserva. Los sampas es mucho mejor, mucho más nutritivo, aguanta mucho más tiempo y se puede almacenar de forma mucho más sencilla, más fácil. Sampas, pero los vídeos que veas ahí en YouTube, verás que la mayoría son, los hacen en forma de bola, de pelotita, como pelotita de ping-pong. Y luego hay otra forma de hacerlos que es en forma de tableta de chocolate. ¿Por qué? Porque es mucho mejor. Se almacenan mucho mejor, ocupan menos espacio, hacerlos en formato de tableta de chocolate. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Estoy haciendo un reservorio de sampas en mi casa que es para años. Eso te puede durar años. Y ya te digo, es un superalimento, lo consideran un superalimento. Esto fue inventado en el Tíbet. Es algo milenario. Entonces mírate unos cuantos vídeos de cómo hacer sampas. Y te recomiendo que comiences a hacerlos. Necesitas una serie de cereales, de semillas y de legumbres. Y ahí se explica cómo se hace. Y es un superalimento precisamente inventado para en casos de catástrofes. De catástrofes apocalípticas, de guerras, de hambrunas. Tener almacenados sampas es algo genial realmente. Sí, bueno, oficialmente te ponen una fecha de vencimiento en los recipientes de agua, en los bidones. Pero eso solamente como lo hacen algo protocolario. Pero realmente el agua la puedes almacenar durante años. Yo en mi casa, por ejemplo, tengo bidones de agua de hace 3 años, de hace 4 años, y no se han estropeado, se puede beber perfectamente. Las fechas esas que ponen en los recipientes solamente pues, lo hacen de forma como algo oficial, algo protocolario, pero te puede durar muchísimo más. Es como las latas de conserva, de las latas de conserva vienen una fecha de caducidad, donde te dicen que puede durar 1 año, 2 años, 3 años... Es una fecha oficial de caducidad, pero luego pasan los 3 años y ahí lo tienes perfectamente. Yo tengo en mi casa latas de conserva de hace que han caducado hace 5 años, 4 años, y las estoy comiendo perfectamente y no, y están buenas, están bien, y no me pasa absolutamente nada. O sea, eso simplemente lo hacen como algo oficial, algo protocolario, pero eso no significa que cuando llegue esa fecha va a estar estropeado ese alimento. Bueno, dices, hermano, que ahí donde vives el agua de la canilla sale sucia, sale como con barro. Bueno, eso tiene una solución muy sencilla. Que tengas en tu casa, consíguete una destiladora de agua. Las puedes conseguir, incluso en Amazon las venden por muy buen precio. Una destiladora de agua, yo en mi casa, por ejemplo, tengo dos, las cuales te limpian completamente el agua, la purifican, la convierten en agua destilada, que no tiene absolutamente nada ni de tierra, nada de barro, nada de minerales. Es un agua absolutamente pura. O sea, tener una destiladora de agua en casa es una de las cosas más importantes, es uno de los aparatos electrónicos más importantes que podamos tener en casa. Una buena destiladora de agua. Aquí, por ejemplo, el agua de la canilla en Madrid es muy buena. Es de las mejores del mundo, se puede beber perfectamente. Pero hay otros países, como por ejemplo el tuyo, en esa ciudad, donde el agua de la canilla es muy mala. Bueno, pues eso, repito, tiene solución con una simple destiladora casera de agua. Bueno, respecto a algo concreto que has mencionado, hermano, el asunto del inodoro. A ver, en caso de una gran catástrofe, una catástrofe apocalíptica, donde no tuviéramos ya agua en nuestro domicilio, no tuviéramos agua en el inodoro, por ejemplo, a ver, ¿cómo solucionaríamos ese problema? Evidentemente, no vamos a ir al inodoro de nuestra casa, al retrete de nuestra casa, sin agua. Vamos a ir echando ahí toda la porquería, todos los excrementos, y a ver cómo se va eso sin agua. O sea, eso no lo podríamos hacer. Sería antihigiénico, sería apestoso, y eso no lo podríamos hacer. La única solución, giñar, cagar fuera de casa, en un parque. En esos casos de una catástrofe de ese tipo, pues la única solución sería cagar. Quien viva pues cerca del campo, pues cagará en el campo o en un parque detrás de un árbol. Esa sería la única solución. La única. Bueno, en ese caso hipotético, después de haber giñado detrás de un arbusto, en el campo, en un parque, ¿cómo limpiarnos? ¿Cómo limpiarnos? Bueno, pues una forma de limpiarnos, como hacían nuestros ancestros, nuestros antepasados, sería con hojas de árboles, con hojas, o el que tenga papel, pues papel, cualquier tipo de papel, un papel más o menos, papel de periódico, lo que sea, pues esa sería la forma de hacer nuestras necesidades. No hay otra. Es un caso hipotético de que no tuviéramos agua corriente en casa. Yo muchas veces he giñado. Aquí giñar en español, en España se refiere a echar mierda, a defecar, a cagar. Yo muchas veces he giñado en el campo. A ver, si alguna vez por fuerza mayor, por catástrofe, no tenéis agua corriente en vuestra casa y tenéis que giñar en el campo, bien sea en el campo o en un parque, hacerlo siempre de la siguiente manera, para que no haya contagios, no se extienda enfermedades como el cólera, por ejemplo, epidemias como el cólera. Siempre cuando giñáis en el campo, yo lo he hecho, pero con la mano hacéis un agujero. Tenéis que hacer un hoyo, un agujero, no sé, de 15, 20 centímetros, y giñáis ahí, lo echáis ahí, y después lo tapáis con tierra. Eso es de sentido común. O sea, siempre cuando giñáis en el campo, tuvierais que hacerlo, no dejéis la ñorda al aire libre. Procura no dejarla al aire libre porque es antihigiénico, puede producir enfermedades y luego el mal olor. Entonces, si lo enterráis en tierra, pues ese problema ya no lo tendréis.
Gracias por todas las respuestas, hermano. Quizás yo tenga la ventaja, porque vivo en las Américas, y creo que en la segunda venida de Jesús va a ser aquí en las Américas. Entonces, siendo ese el caso, yo no pasaría por nada de eso.
Bueno, respecto a la gran tribulación, la gran persecución que la bestia va a lanzar contra los santos, evidentemente va a ser en su imperio formado por 10 reinos, no va a ser en el mundo entero. Estamos hablando del imperio, del gobierno de la bestia. No de la tercera guerra mundial, que es otra cosa diferente. Antes de que venga el gobierno de la bestia va a venir una tercera guerra mundial que va a afectar al mundo entero. No solamente a Europa, sino a todas las naciones, América también. Eso va a ser la tercera guerra mundial que va a dar paso al reinado de la bestia. Y ya cuando venga el gobierno de la bestia, ya sí, va a ser en un imperio formado por 10 reinos. Ahí va a venir la gran persecución contra los verdaderos cristianos. Pero repito, lo que va a ser una catástrofe mundial va a ser el tema de la tercera guerra mundial que está a punto de estallar. Eso sí va a afectar al mundo entero. La hambruna va a afectar al mundo entero. Y luego el reinado de la bestia va a ser solamente sobre 10 reinos. Va a ser así. Como sabéis, yo enseño que justo en ese medio de esa tercera guerra mundial es cuando Satanás y sus ángeles van a descender a la tierra y al mismo tiempo va a venir a la tierra también el reinado de Dios y de Cristo, a otra parte de la tierra. Como yo así lo entiendo, el texto de Apocalipsis 12:10. ¿Qué significa esto? Pues que en una zona del planeta estará reinando Satanás, la bestia y el falso profeta, y en otra parte de la tierra va a estar gobernando Dios y Cristo, como dice Apocalipsis 12:10. El reinado de Dios y de Cristo vendrá con poder a la tierra. Y evidentemente, si Cristo estará gobernando en esa parte de la tierra, pues ahí no vais a tener los hermanos que vivan ahí, la gente que viva ahí, pues no van a tener los tremendos problemas pues que vamos a tener aquí en el imperio de la bestia, que va a ser aquí, en Europa, en el viejo mundo. Los hermanos, entonces, que vivís en América y los países americanos, os recomiendo que sí, que almacenéis alimentos. Evidentemente no para 3 años y medio, porque la tercera guerra mundial va a durar muy poco tiempo. Una tercera guerra mundial hoy en día, una guerra nuclear, duraría cuestión de horas y como máximo de días. Una tercera guerra mundial hoy en día. Entonces almacenáis alimentos, no sé, para unas semanas, unos meses, pero no más. No más, porque justo en medio de esa tercera guerra mundial es cuando se va a cumplir lo que dice el capítulo 12 del Apocalipsis. El diablo y sus ángeles van a descender a la tierra, comenzará el reinado de Satanás y de la bestia, y del falso profeta, y al mismo tiempo vendrá el reino de Dios y de Cristo a la tierra. Así que en realidad no hace falta que los que vivís en América almacenéis alimentos para años. No hace falta. Mira, países gigantescos en una tercera guerra mundial, que sería nuclear, una guerra nuclear, ¿cuáles son las principales potencias nucleares del mundo? Pues son Estados Unidos, Rusia, China, la India, esas son las 4 principales potencias nucleares. Y los países más grandes del planeta. Bueno, pues esas 4 potencias, esas 4 naciones se van a exterminar las unas y las otras se van a exterminar en una guerra termonuclear. Rusia y China exterminarán a Estados Unidos. Estados Unidos contraatacará y exterminará a Rusia y a China. China contra la India, porque son enemigos tradicionales. Es decir, la guerra termonuclear principalmente va a ser un ataque entre esas 4 grandes potencias. Y fijaos bien, en una guerra termonuclear donde se exterminaran esas 4 grandes potencias, Estados Unidos, Rusia, China y la India. Yo os pregunto, ¿qué única potencia quedaría en el mundo? ¿Cuál? Pues sería Europa. Ese sería el imperio de la bestia. Europa sería la única potencia que quedaría en el mundo al exterminarse las otras en una guerra nuclear. Bueno, saludos a todos. Soy Tito Martínez, ya sabéis. Bueno, deciros simplemente, porque esto luego lo voy a demostrar cuando llegue a mi casa, que según la normativa del Real Decreto en España, ninguno de nosotros, ningún español, estamos obligados a llevar el puto y asqueroso bozal en la boca por la calle. Y como he dicho, luego lo voy a demostrar con la propia ley. Y si algún policía se acerca a vosotros diciendo lo típico, caballero, póngase el bozal, póngase la mascarilla. Bueno, pues ese policía, sea policía nacional, sea policía local o sea guardia civil, pues sencillamente está prevaricando. Están quebrantando la propia ley, el Real Decreto que aparece en el BOI. Estará prevaricando y por lo tanto le podréis denunciar a ese policía. Le pedís el nombre, el número de placa y le podéis denunciar porque está quebrantando la propia ley, el Real Decreto. Y luego os lo voy a demostrar con la propia ley. Mirad, ¿por qué en el Real Decreto, como luego lo voy a demostrar, todos los españoles estamos eximidos de llevar el bozal? Es decir, la propia ley dice que no hace falta que llevemos el bozal si alegamos ciertos requisitos. Y uno de ellos, son varios, uno de ellos es sencillamente que si el bozal, como llaman ellos la mascarilla, te impide respirar correctamente, es decir, está dañando evidentemente tu salud, pues estás exento de llevarlo. Y está firmado por el propio ministro Salvador Illa. El ministro de Sanidad, Salvador Illa. Así que todos, absolutamente todos los españoles estamos exentos de llevar el puto bozal. Y ahora poner atención a lo que os voy a decir. ¿Por qué en el Real Decreto publicado en el BOI se dice eso? Que claramente que no estamos obligados a llevar al bozal si alegamos esas circunstancias. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Mirad, sencillamente este gobierno de criminales y de psicópatas que tenemos en España se están lavando las manos. Cuando haya juicios más adelante, se juzgue a estos hijos de Satanás, a estos psicópatas, porque mucha gente habrá muerto por culpa del puto bozal que les impide respirar correctamente y oxigenar el cerebro, oxigenar la sangre, pues van a caer muchos enfermos y otros muchos van a morir. Y en los días de esos juicios, ¿qué es lo que va a alegar el gobierno este de psicópatas? Pues sencillamente sacarán la ley que ellos han escrito, que aparece en el Real Decreto, y dirán: miren, señores, nosotros no tenemos culpa de nada, porque aquí en el Real Decreto dijimos bien clarito que están exentos de llevar el bozal cualquiera que cumpla estas condiciones, como por ejemplo que le dificulta la respiración correctamente. Eso es lo que van a alegar y no les podrán hacer nada, saldrán de rositas, se lavarán las manos, ¿lo entendéis? Por eso viene bien clarito expuesto ahí en el BOE. No les podrán ni meter en la cárcel, ni ponerles multas, ni nada, aunque hayan muerto en España cientos de miles de personas por culpa del puto bozal. Queda claro, esa es la razón por la cual hicieron esta normativa que está publicada en el BOE, para ellos quedar de rositas, no tener absolutamente culpa de nada, y tendrán razón. Ningún juez le podrá condenar porque efectivamente así aparece en el BOE, no estamos obligados a llevar el bozal. Y esto, claro, el 99% de la población española no lo sabe porque son ignorantes y borregos, no conocen la normativa, no conocen la ley, y por eso vemos al 99% de la población yendo por la calle, caminando por la calle o corriendo por la calle o haciendo deporte por la calle con el puto bozal, porque creen que si van sin el bozal les van a meter una multa. Están en la más puta ignorancia. Se están dañando su propia salud con ese repugnante trapo en la boca, porque están respirando su propio dióxido de carbono. Y repito, cuando esto termine y salga a luz la verdad, y sean llevados a juicio, ningún juez podrá condenar a estos psicópatas y criminales que están en el gobierno. Porque la ley no se exige el bozal. No se exige a nadie llevar el bozal por la calle. Y lo podrán alegar y quedarán libres y no les harán absolutamente nada. Simplemente van a decir: ah, nosotros no obligábamos a nadie a llevar el bozal. Aquí lo dice la ley, el que llevaba el bozal era porque quería. Y si cogió una enfermedad terrible o si murió, no es culpa nuestra. Él quería llevar el bozal y se murió. Queda claro, eso es lo que va a ocurrir cuando vengan los juicios.
Hace unos meses, como sabéis, el gobierno de España decretó el uso obligatorio de los bozales en los espacios cerrados y abiertos. Bien, pues vámonos al Real Decreto publicado el 19 de mayo del 2020, Boletín Oficial del Estado. O lo que os voy a leer, lo que os voy a leer es un extracto, ¿eh? No os voy a leer evidentemente todo el artículo, todo, sino solamente es un extracto del Real Decreto. En el 1, donde pone disposiciones generales, Ministerio de Sanidad. Es la 5142, orden 422 del 2020 del 19 de mayo. Y dice lo siguiente: mediante la presente orden se dispone con carácter general el uso obligatorio de mascarillas en personas de 6 años en adelante en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público. Y mira lo que dice ahora. Siempre que no sea posible mantener una distancia interpersonal de al menos 2 metros. ¿Vale? Esto es lo que decía en el artículo de ley, en el Real Decreto del 19 de mayo del 2020. Daba la distancia de 2 metros. Veremos cómo esto luego lo han cambiado por arte de birlibirloque porque les ha dado la gana al 1,5 metros. ¿Vale? Es decir, según el Real Decreto, ¿vale?, publicado aquí en España, de cumplimiento estatal, el 19 de mayo del 2020, el bozal en la cara, escuchad bien, no es obligatorio llevarlo si estás, según esa normativa, a 2 metros de otra persona, a 2 metros de distancia. Por lo tanto, si vosotros, cuando estáis caminando por la calle o estáis sentados, por ejemplo, en un banco, en un parque, y no lleváis el bozal en la cara y mantenéis una distancia de al menos 2 metros con otras personas, pues sencillamente estaréis cumpliendo el Real Decreto y, atención, no hace falta que estéis llevando el bozal en la cara. Y si algún policía os viene y os dice que os pongáis el bozal, so pena de sanción económica, y vosotros estáis guardando esa distancia de 2 metros, ese policía estará cometiendo el delito de prevaricación y podrá ser denunciado por quebrantar lo que se dice bien clarito en el Real Decreto de Cumplimiento Estatal. Bien, pues en el punto 2 dice ahora lo siguiente, el Real Decreto. La obligación contenida en el párrafo anterior, es decir, la obligación de llevar el bozal, no será exigible. Fijaos, no será exigible, es decir, no estáis obligados a llevar el bozal. En los siguientes supuestos. Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla y está firmado nada más y nada menos por el ministro de Sanidad, Salvador Illa Roca. Ahí lo dice bien claro. En el Real Decreto publicado el 19 de mayo del 2020 en el BOE. Es decir, mirad, según esta cláusula, el punto 2, que está ahí publicada en el BOE, y firmada por el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, si el bozal os produce algún tipo de dificultad respiratoria, no estáis obligados a llevar dicho bozal en la cara. Es decir, dicho en otras palabras, a todos, ya que a todos los seres humanos, un bozal en la cara llevado por bastantes horas, por supuesto que produce una dificultad respiratoria, ya que estamos respirando nuestro propio dióxido de carbono, que es venenoso y está dañando nuestra salud. Por lo tanto, según el Real Decreto, no estamos obligados a llevar el bozal en la cara. Obviamente, los bozales, pues lógicamente dificultan la correcta respiración, ya que estamos respirando nuestro propio dióxido de carbono, como he dicho, que es un gas muy venenoso y daña nuestra salud física y, lo que es peor, nuestra salud mental, ya que reduce en gran manera el oxígeno en la sangre, que luego riega el cerebro y, por lo tanto, puede producir tremendas enfermedades o incluso la muerte. Por lo tanto, mirad, cualquier policía que os venga y os pida, os diga, caballero, caballero, póngase la mascarilla, y os amenaza con poneros una sanción económica si no os la ponéis, repito, ese policía estará prevaricando, es decir, cometiendo un delito nada más y nada menos que contra la salud pública. Y también, evidentemente, estará induciendo al suicidio. Y se le podrá denunciar perfectamente, ya que estará quebrantando el Real Decreto publicado ahí en el BOE. Y también he de decir que no estamos obligados, evidentemente, a enseñar ningún certificado médico a ningún policía, ya que eso es un delito, también es un delito contra la privacidad del ciudadano. Pues bien, mirad, resulta que el 28 de junio del 2020, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, y ahora aquí me refiero especialmente a los que vivimos aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, pues resulta que publicó el siguiente decreto solamente para la Comunidad de Madrid. Mirad lo que dice. Es de la Consejería de Sanidad, la Orden 920/2020 del 28 de julio de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la orden 668/2020 del 19 de junio. Y dice, la obligación de uso de mascarilla no será exigible en los siguientes casos. Dice el punto B, dice, en el momento de realizar actividad deportiva al aire libre. ¿Queda claro? Es decir, mirad, caminar por la calle, poner atención, caminar por la calle, sea rápido o sea despacio, sea con un ropa deportiva o sin ropa deportiva, es hacer actividad deportiva, es decir, es hacer ejercicio al aire libre. Todos sabemos perfectamente que el caminar es uno de los mejores ejercicios que hay, el hacerlo al aire libre, ¿queda claro? Por consiguiente, no estamos obligados tampoco a llevar el bozal en la cara si estamos haciendo ejercicio caminando por la calle o corriendo por la calle al aire libre. Ya puedes, repito, ya puedes ir corriendo o puedes ir caminando, porque tanto es ejercicio lo uno como lo otro, tanto el caminar como el correr. Todos sabemos que caminar al aire libre es hacer ejercicio, es decir, es simplemente una actividad deportiva. Y si algún policía con muy pocas neuronas os dice que caminar al aire libre, como a mí de hecho me lo han dicho varios policías retrasaditos, te dicen que el caminar al aire libre no es hacer ejercicio, pues sencillamente os estará mintiendo descaradamente y además estará prevaricando y por lo tanto cometiendo un delito. Y ahora resulta que también, pues como sabéis, los directores de colegios de primaria y de los institutos de enseñanza media, pues están obligando a que los niños pequeños y los adolescentes lleven también el bozal en la cara durante un montón de horas cuando están haciendo incluso ejercicio. Y esto, pues sencillamente es un flagrante delito contra la salud pública, ya que todos estos directores de colegios están quebrantando claramente lo que dice el Real Decreto publicado en España, donde se dice que quien haga actividad física al aire libre, como lo hacen todos los niños cuando salen al recreo, por lo tanto están exentos de llevar el bozal en la cara, con lo cual perfectamente se puede denunciar a estos directores de esos colegios que están torturando, cometiendo un delito de tortura, a esos niños y adolescentes con esos inútiles y esclavizantes bozales que están dañando la salud de todos esos niños y adolescentes, no solamente su salud física, sino también su salud mental, con un trozo de trapo en la cara que no sirven, como todos sabemos, no sirven absolutamente para nada, ya que ningún bozal previene contra ningún tipo de virus. Pues bien, pero ahora vamos a seguir leyendo lo que dice el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Mirad, en el punto C dice así, durante el consumo de bebidas y alimentos, es decir, usted o vosotros podéis ir perfectamente por la calle con una simple botellita de agua en la mano o con una pieza de fruta sin que haga falta que llevéis puesto el bozal en la cara, y que impide que nosotros podamos respirar correctamente. Y vuelvo a decir lo mismo, si algún policía os pide, por ejemplo, vais caminando por la calle sin el puto bozal y os pide que os pongáis el bozal, caballero, caballero, póngase usted la mascarilla. So pena de una sanción económica, pues simplemente le podéis decir que están cometiendo un delito de prevaricación, ya que vosotros estáis cumpliendo perfectamente lo que está escrito y publicado en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado y también en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Y por consiguiente, ese policía está prevaricando y le podéis denunciar, ya que está quebrantando la propia ley, la propia normativa publicada en el BOE. Y luego dice en el párrafo D, dice que tampoco se podrá llevar el bozal en los espacios de la naturaleza o al aire libre fuera de los núcleos de población, siempre y cuando la afluencia de las personas permita mantener la distancia interpersonal de seguridad de al menos 1,5 metros, un metro y medio. Ya sabemos que primero dijeron estos psicópatas 2 metros y ahora, pues porque les da la gana, han puesto 1,5 metros. Es decir, y ya con esto termino. Si vosotros estáis, por ejemplo, en un parque, o estáis en el campo, no hace falta que llevéis el repugnante y no te bozal en la cara si guardáis una distancia de 1,5 metros con otras personas. Por consiguiente, Si los ciudadanos estamos cumpliendo alguno de estos tres requisitos que aparecen en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y también en el Boletín Oficial del Estado, y estamos completamente exentos de llevar el bozal en la cara, el cual está dañando nuestra salud mental y física. Y si algún policía viene y os dice que tenéis que poneros el bozal, la mascarilla, que es pena de sanción económica, pues ya sabéis. Entonces le decís amablemente, eso sí, amablemente, que ese individuo está cometiendo el delito de prevaricación y que le podréis denunciar si decide poneros una sanción económica. En fin, esto que os he leído es parte del folleto que he escrito y que se llama El uso obligatorio de los bozales es un delito contra la salud pública que está enfermando su cuerpo. Es un folleto que he escrito el 15 de octubre del 2020. Quien lo quiera descargar y tenerlo en forma en formato PDF, pues ahora pondré el enlace. O no fue creado. A ver, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo, no forma parte de la creación. Lo enseña bien clarito el Nuevo Testamento. Jesús es antes de todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. Así lo dijo el apóstol Pablo ahí en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18. Él es antes de todas las cosas, él no forma parte de la creación. Antes de que existieran todas las cosas creadas, ya Cristo existía. Él es antes de todas las cosas, lo dijo Pablo. Más claro no puede ser. Por lo tanto, si Cristo es antes de todas las cosas, entonces no forma parte de todas las cosas creadas. Estos arrianos, como los jeobudos, los jeobinos atalayados, estos falsos cristianos, cuando enseñan que Cristo fue el primer ser creado por Dios, sencillamente están mintiendo. Están mintiendo como auténticos hijos del diablo, hijos del padre de la mentira. Cristo es eterno, de la misma manera que el Dios Padre, el Dios Supremo, también es eterno. Son dos dioses eternos. Cristo siempre ha existido. En el principio ya existía el Verbo. Juan 1.1 no dice en el principio Dios creó el Verbo. Que son unos analfabetos auténticos, integrales. Todos estos jeobudos, mentirosos, arrianos. Si Cristo fuera el primer ser creado por Dios, Juan 1.1 lo diría bien claro. En el principio Dios creó el Verbo. Y ya está, queda destrozada la mentira arriana, esa mentira diabólica arriana de que Cristo forma parte de la creación. Eso es una doctrina de demonios, así de simple.
Gracias y paz, hermano Tito. Un ejemplo lo tenemos en Alexander Hell, que fue hermano en Cristo de nosotros durante mucho tiempo. Pero si uno se pone a pensar, uno jamás le preguntó a él ¿qué es lo que creía respecto a ese punto? ¿Si Jesús era un ser eterno o había sido creado? Es obvio que Alexander Hell siempre creyó que Jesús fue un ser creado, solamente que uno desconocía la creencia de Alexander Hell. Él no la dio a conocer hasta llegado un cierto momento. Entonces uno averiguó cuál era la creencia de él respecto a ese punto y entonces se dio cuenta que no profesaba la misma fe que nosotros y en ese punto él es un hereje y además hizo apostasía. Y para finalizar, por eso está la importancia de conocer bien la fe, el credo que profesa cada persona que se hace llamar hermano en Cristo. Porque si uno no conoce con exactitud el credo que profesa, con el tiempo vienen los inconvenientes.
Así es, hermano Sergio. Bueno, lo del hereje arriano este falso hermano llamado Alexander Hell, esto ya es un caso clínico de subnormalidad profunda, de psicopatía, de demencia, porque resulta, fijaos bien, que Alexander Hell decía, y supongo que seguirá diciendo, lo siguiente. Él decía, no, yo no niego la eternidad de Cristo. Yo no niego la eternidad de Cristo, pero Cristo tuvo principio. Dios le dio la vida ahí en el cielo. Antes de la creación, dice él, Dios le dio la vida, dice que Cristo tuvo principio, pero que él no niega la eternidad de Cristo. Fijaos la forma de pensar que tiene este sujeto arriano. O sea, eso solamente lo puede decir un enfermo mental, un demente. Porque si una persona dice, yo no niego la eternidad de Cristo, entonces está reconociendo que Cristo es eterno. Y si este sujeto, el Alexander Hell, reconoce que Cristo es eterno, entonces ¿por qué dice, por qué enseña que Cristo tuvo principio? ¿Os dais cuenta hasta qué grado de subnormalidad, de demencia puede llegar una persona? ¿Por qué? Porque Satanás les ha destrozado el cerebro a este tipo de gente como Alexander Hell.
Exactamente. Sí, me acuerdo. Eso era lo que enseñaba. Pero es una contradicción. Porque si él dice que Jesús tuvo principio, entonces ya no puede ser eterno. Yo por un momento, cuando en aquel entonces enseñaba eso, parecía ser como una frase que argumentaba como para justificar algo, pero no, ¿qué justificar ni no justificar? Aquí es una tremenda contradicción. Simplemente no sabe lo que dice, no sabe lo que enseña, ni siquiera sabe en lo que cree, porque si cree que Cristo es eterno, y por otro lado dice que tuvo principio, entonces no puede ser eterno. Realmente no le funciona la cabeza. Se le han caído todos los tornillos.
Efectivamente, hermano, una persona que dice que Cristo tuvo principio, pues está negando la eternidad de Cristo. El Alexander Hell este arriano enseña que Cristo tuvo principio, que hubo un momento, ahí en la eternidad, dice él, en el cielo, que pues que Dios creó, Dios creó a Cristo, le dio la vida, tuvo un principio. Y luego dice, seguidamente, no, pero yo no niego la eternidad de Cristo, O sea, ¿os dais cuenta? Qué supina contradicción. Eso solamente le puede decir una persona, pues que es un desquiciado mental, es un bipolar. O sea, dice una cosa y al rato dice todo lo contrario. Eso es un síntoma gravísimo, es un síntoma tremendo de que alguien tiene una discapacidad mental. Que es lo que le pasa a Alexander Hell, el pobre tiene una discapacidad mental y una arrogancia que no puede ni con él mismo. Y ya este tiene que decir esas gilipolleces, esas idioteces. No sabe de lo que habla esa criatura. Mirad, esto ya lo dije antes, si Jesús, Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo, hubiera tenido un principio, pues es que Juan 1.1 lo diría bien clarito. En el principio Dios creó el Verbo. O en el principio Dios engendró el Verbo. Eso es lo que diría. Pero no dice eso. Dice, en el principio ya existía el Verbo. O sea, en el principio, cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra, ya existía Cristo, ya existía juntamente con el Padre. Él existía antes de todas las cosas, como dijo bien clarito el apóstol Pablo ahí en Colosenses 1, versos 15 al 18. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten, por medio de Cristo subsisten, ya está, él es eterno.
Ahí acabo de copiar y pegar la definición de la palabra eterno que da el diccionario de la Real Academia Española. Dice que la palabra eterno significa que no tiene principio ni fin. Alexander Hell dice que Jesús tiene principio. Entonces, con eso que dice Alexander Hell, ya no coincide con la definición de eterno que da la RAE. Porque para ser eterno, no tiene que tener principio. Y es eso lo que enseña Alexander Hell, que Jesús fue creado, que tuvo principio. Y de ser así, entonces ya no podría ser eterno Jesús. Por eso se lee acá claramente en la definición que no tiene principio ni fin. Y Alexander Hell enseña que Jesús sí que tuvo principio. O sea, todo al revés de lo que se lee en esa definición del diccionario de la Real Academia Española.
Saludos, hermanos, gracias y paz. Hermano Tito, yo tengo una pregunta aquí en este versículo de Apocalipsis 21:24. Dice, gente de todos los países caminarán a la luz que sale de la ciudad. Y luego dice, y los reyes de la tierra le entregarán sus riquezas. ¿Quiénes son esos reyes que entregan riquezas? Porque luego no dice que Dios va a destruir a todos esos malvados que tienen las riquezas ahora. Esa es la pregunta mía. ¿Quiénes son estos reyes que habla aquí? ¿Quiénes son los que le entregan las riquezas al Cordero, a Jesús? ¿Me puede ayudar? Gracias y paz.
José, muy buena pregunta. Efectivamente, es un pasaje, es un versículo que se está refiriendo a después del milenio, cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra. Dice que esa nueva Jerusalén celestial va a descender a la nueva tierra y dice que las naciones andarán a la luz de la nueva Jerusalén. Bien, vamos primero a explicar qué significa eso. Dice que las naciones, las gentes, porque habrá naciones, habrá gentes, andarán a esa luz, a la luz de la nueva Jerusalén. Que van, sencillamente, lo que significa ese texto es que van a progresar, van a avanzar en conocimiento, en prosperidad, en todo, van a avanzar a la luz de esa nueva Jerusalén celestial. Es decir, que será desde la nueva Jerusalén celestial, desde la cual va a salir todo ese conocimiento que hará avanzar, que hará progresar a todas las naciones de la nueva tierra, de esa nueva Jerusalén. Por eso es que dice que las naciones andarán a la luz de esa ciudad celestial, de la nueva Jerusalén. Habrá descendido a la tierra y ese conocimiento, toda esa sabiduría va a salir de la nueva Jerusalén celestial. Y todas las naciones de la tierra, de esa nueva tierra, mejor dicho, van a progresar, van a avanzar en ciencia, en todo, pues a la luz, gracias a la luz que saldrá de esa nueva Jerusalén celestial. Está hablando tanto de una luz física de un conocimiento, como de un conocimiento, el conocimiento de la luz, el conocimiento de la verdad, la luz de la verdad. Y van a progresar a la luz de ese conocimiento todas las naciones de la que estarán viviendo aquí en la nueva tierra, en esa nueva tierra, en ese nuevo mundo que vendrá después del milenio. Y respecto al otro, cuando dice que los reyes de las naciones llevarán las riquezas a la nueva Jerusalén celestial, ¿qué es lo que significa? Pues muy simple, pues que en esas naciones habrá reyes, habrá gobernantes, tendrán gobernantes. Algo semejante a lo que ocurre, parecido a lo que ocurre hoy en día, que las naciones tienen sus gobernantes, sus ministros. Pues esos gobernantes de las naciones de la nueva tierra van a llevar las riquezas de las naciones a la nueva Jerusalén celestial. Es decir, van a llevar el honor de las naciones, esos gobernantes, esos representantes de esas naciones, pues van a llevar el honor, las riquezas, podrán entrar en la nueva Jerusalén celestial y las llevarán allí. Eso es lo que significa.
Gracias y paz, hermanos. Este pasaje bíblico de Génesis 3:22 también sirve para enseñar la existencia de dos dioses, porque si uno lo lee, se va a dar cuenta que no es un solo Dios el que está hablando, sino más de un Dios, porque dice, como uno de nosotros, o sea, en plural, porque este Dios es obvio que le está hablando a otro Dios. Si solamente existiera un solo Dios, entonces el pasaje tendría que quedar en singular, tendría que decir algo como, he aquí el hombre es como yo, en singular. Pero sin embargo, al decir que es como uno de nosotros, en plural, eso indica la existencia de más de un Dios.
Y por cierto, se me ha olvidado decir que cuando habla ahí de los reyes de las naciones, pues lo más probable es que se esté refiriendo a la iglesia de Cristo, porque es la iglesia la que va a gobernar a las naciones. las gobernarán, van a ser los reyes. Dios nos ha hecho a los verdaderos cristianos reyes y sacerdotes. ¿Reyes de qué? Pues reyes que en el futuro vamos a gobernar sobre las naciones, no solamente durante el milenio, sino también después del milenio. Seremos gobernantes, son los que vamos a gobernar sobre esas naciones. Y estos reyes, que evidentemente van a ser la Iglesia de Cristo, van a llevar la gloria, van a llevar el honor, las riquezas de estas naciones, las van a llevar a la nueva Jerusalén celestial. Efectivamente, hermano Sergio, ese pasaje es tremendamente importante. Es muy interesante también porque es un texto que está enseñando dos cosas, dos doctrinas muy importantes. No solamente la que tú has enviado, la que has dicho de que efectivamente el texto está hablando de dos dioses, es un dios el que está hablando, es un dios que le habla a otro dios. ¿Quién es ese otro dios? Pues evidentemente era Jesús, era Cristo, ya que por medio de él Dios el Padre creó los cielos y la tierra. Entonces Jesús estaba con el Padre, desde siempre ha estado con el Padre Celestial, y el Padre pues sencillamente le está hablando al Hijo y le dice, dice, y dijo, lleve Dios, se está refiriendo al Padre, está hablando el Padre, dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Esto es, imaginaos que tú tienes un hijo y le dices a tu hijo, mira, he aquí el hombre que hemos creado del polvo de la tierra, he aquí el hombre es como uno de nosotros en plural. No dice, aquí el hombre es como yo, no está hablando de un solo Dios. Si solamente existiera un Dios, pues el texto bíblico diría, aquí el hombre es como yo, conociendo el bien y el mal, pero no dice eso. Dice, aquí el hombre es como uno de nosotros, el pronombre está en plural, uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. El Padre sencillamente le está hablando al Hijo. Así que el texto enseña en primer lugar la existencia de dos dioses. Y estos dos dioses son el Padre y el Hijo, estos dos dioses eternos. Y ahora fijaos lo que dice. Dice, ahora pues, que no alargue su mano, refiriéndose a Adán, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces, fijaos lo que está enseñando aquí. Fijaos que cuál fue la conversación que tuvo Satanás, la serpiente antigua, que tuvo con Eva. ¿Y qué le dijo el diablo a Eva? No moriréis, no moriréis, primero le dijo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, es decir, del árbol del conocimiento del bien y del mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses. Esa es la correcta traducción, como los dioses, conociendo el bien y el mal. Eso le dijo Satanás a Eva. Y yo pregunto, ¿era cierto eso que estaba diciendo Satanás? Por supuesto que era cierto. Aquí queda bien comprobado en Génesis 3.22. El propio Dios Padre está hablando y dice que el hombre, en el momento que peca, dice bien clarito, llega a ser como uno de estos dos dioses, como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Es decir, tenía Satanás la razón, estaba diciendo la verdad cuando le dijo a Eva que serían como dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Pero qué hizo el diablo? Pues mezclarlo con una mentira. La primera mentira de Satanás a Eva, ¿cuál fue? La de no moriréis, seréis almas inmortales, no moriréis. Esa fue la primera mentira de Satanás, la doctrina de la inmortalidad del alma. Porque Dios les dijo que sí, que morirían. El día que de él comieres, ciertamente muriendo morirás. Se convertirían en seres mortales en el momento que desobedecieran a Dios, comiendo del árbol prohibido. Entonces Satanás dijo todo lo contrario, les mintió, le dijo, no moriréis. Primero dice una mentira y seguidamente dice una verdad. Así es como engaña a Satanás al mundo entero, mezclando la mentira con la verdad. Mezcla la mentira con la verdad, siempre lo ha hecho a lo largo de los siglos. Entonces esta segunda parte, lo segundo que dijo Satanás era verdadero. Adán y Eva llegaron a ser como los dioses en el sentido de conocer el bien y el mal. Antes no lo conocían, antes de pecar. Una vez que pecaron, les viene ese conocimiento de lo bueno y de lo malo. El conocimiento del bien y del mal. Llegan a ser semejantes a los dioses, en plural, a los dioses, es decir, al Padre y al Hijo, en el sentido de conocer el bien y el mal. O sea que esa segunda parte, lo que dijo el diablo, era verdadero, era cierto.
¿Y qué dice Dios? Pues los expulsa del jardín del Edén. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Si seguimos leyendo, veréis cómo Dios pone a dos querubines con espadas encendidas en la entrada del jardín del Edén para que no accedan a ese árbol de la vida, coman y vivan para siempre. Dios odia, Dios detesta los sufrimientos eternos. Esa doctrina de los sufrimientos eternos es absolutamente diabólica, absolutamente perversa. Y como Dios odia los sufrimientos eternos, pues Dios tiene misericordia de Adán y Eva y los saca del jardín del Edén y les impide que puedan comer del árbol de la vida, de la vida. No del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino del árbol de la vida, que era otro tipo de árbol que tenía la peculiaridad de otorgar la vida eterna, la inmortalidad a todo aquel que comiera de su fruto. Entonces, Dios tiene misericordia de Adán y Eva, él odia los sufrimientos eternos, los expulsa del jardín del Edén y les impide que coman del árbol de la vida. Por lo tanto, Adán y Eva jamás, jamás, jamás de los jamases llegaron a recibir la inmortalidad o la vida eterna. Nunca, nunca. Dios les prohibió el acceso al árbol de la vida, jamás llegaron a ser inmortales. Ellos se convirtieron en seres mortales cuando desobedecieron a Dios, cuando pecaron desobedeciendo a Dios, y comen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Es entonces cuando comenzó en ellos el proceso de la mortalidad, el proceso de la muerte, el proceso del envejecimiento comienza en ellos en el momento de la desobediencia. Y a la edad de 930 años, como dice el Génesis, Adán murió y volvió al polvo de la tierra. Porque polvo eres y al polvo volverás, le dijo Dios a Adán. A la edad de 930 años, muere, deja de existir, vuelve al polvo de la tierra. Eso es lo que dice bien clarito el Génesis. Fijaos que el Génesis no dice que cuando Adán murió, su alma se fue al infierno, para vivir ahí eternamente. No, no, no. Dice que murió y volvió al polvo de la tierra. Volver al polvo de la tierra es sencillamente dejar de existir. No solamente volvió su cuerpo, el cuerpo de Adán, al polvo de la tierra, sino que fue la persona de Adán. Adán, como persona, dejó de existir, volvió al polvo de la tierra. Es un texto con una enseñanza impresionante este de Génesis 3.22. Enseña varias cosas, varias doctrinas muy importantes. En fin, eso es lo que quería aportar. Si alguien, algún hermano, quiere dar también algún comentario sobre este impresionante pasaje que ha pegado el hermano Sergio, pues adelante.
Buenos días para todos los hermanos, gracias y paz. Yo tengo otra pregunta en este versículo que puso aquí el hermano. Dice: no os conforméis a este siglo. ¿Cómo hacemos para entender ese verso ahí? O sea, no conformarnos al siglo, ¿qué quiere decir en ese verso? Y luego dice, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovado, dice, para que podamos entender cuál es la voluntad o la buena voluntad de Dios, que es perfecta. Mi pregunta es esa, o sea, dice, no os conforméis a este siglo. O sea, si yo no me conformo a ese siglo o al siglo, ¿puedo entender o renovarme para entender la voluntad de Dios? Entonces, esa sería mi pregunta. ¿Cuál es el siglo? ¿A qué se refiere ahí? Si me pueden ayudar, les agradezco. Gracias y paz.
Gracias y paz, hermano José. Gracias por la pregunta. Bien, vamos a ver el significado de ese pasaje de Pablo, de ese versículo que se encuentra en Romanos, capítulo 12, verso 2. A ver, para poder entender correctamente estas palabras de Pablo, saber su significado, lo mejor que hay es leerlo en diferentes traducciones. Porque si lo leemos solamente la versión Reina Valera de 1960, pues la verdad que no se entiende apenas. La inmensa mayoría de los cristianos no saben el significado de ese versículo. O sea, es muy importante este tipo de versículos que son complicados de entender. Siempre es muy importante leerlo en otras versiones. Hay versiones más modernas, más sencillas de entender. Mirad, por ejemplo, la primera versión que voy a utilizar es la que yo escribí, que es el testimonio de los apóstoles, donde se entiende muchísimo mejor este pasaje de Pablo. Mira cómo lo he traducido yo. Dice, no os amoldéis a los usos y costumbres propios de esta era, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Poderoso, agradable y perfecta. No os amoldéis a los usos y costumbres propios de esta era. Está hablando de esta era, que es una era mala, o siglo malo, como lo han dicho otras versiones. Es una era mala, lo podéis leer ahí en Gálatas 1.4, el presente siglo malo, la presente era mala, y Pablo sencillamente lo que está diciendo es que nosotros no tenemos que amoldarnos a los usos y costumbres de esta presente era, de esta era mala, de esta época mala, sino que tenemos que ir transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, es decir, de nuestra mente. Y de esta manera vamos a poder comprobar cuál es la voluntad del Dios Padre, del Todopoderoso. Una voluntad, como dice aquí, cuál sea la buena voluntad del Poderoso, es decir, del Padre. Agradable y perfecta. Esto solamente se consigue cuando no nos amoldamos a los usos y costumbres propios de esta era mala. Entonces somos transformados en nuestra mente, somos renovados en nuestro entendimiento y de esta manera podremos conocer cuál es la voluntad de Dios. Bien, lo voy a leer ahora en otras diferentes versiones. Por ejemplo, en la Paz dice, no os amoldéis al mundo actual, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es una traducción muy buena que se entiende mucho mejor que en la versión Reina Valera. La Biblia en lenguaje sencillo lo ha traducido así. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. También una excelente versión. La traducción ECST IBS dice así. No os amoldéis a los usos y costumbres propios de este mundo. Antes bien, procurad que vuestra mente renovada opere la transformación de vuestra personalidad para que lleguéis a comprobar lo buena, grata y perfecta que es la voluntad de Dios. También es una traducción mucho más sencilla de entender y muy buena. La BHH lo ha traducido así. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. La EUNSA lo ha traducido de la siguiente manera. Y no os amoldéis a este mundo, sino por el contrario, transformaos con una renovación de la mente, para que podáis discernir, es decir, entender, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, agradable y perfecto. La Biblia de Jerusalén lo ha traducido así. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. La Biblia de las Américas la ha traducido así. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La NBLH lo ha traducido así. Y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable, agradable y perfecto. La Nueva Versión Internacional lo ha traducido así. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y la versión moderna la ha traducido de la siguiente manera. Y no os conforméis con este siglo, sino antes transformaos por la renovación de vuestra mente, para que hagáis experiencia de cuál sea la buena, la acepta y la perfecta voluntad de Dios. Es decir, sencillamente nosotros, los verdaderos cristianos, los que tenemos la verdadera doctrina, los que creemos en la verdadera doctrina, no tenemos que conformarnos a este mundo actual presente, a este presente siglo malo, a esta era que es mala. No tenemos que amoldarnos a los usos y costumbres propios de este mundo malo, de esta era mala. Antes bien, o sea, lo que es importantísimo es que tenemos que procurar que nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra mente, sea renovada constantemente por el poder de Dios. Dios la transforma, cambia nuestra personalidad, cambia nuestra mente, y de esta manera llegamos a comprobar la voluntad de Dios, a comprobar lo buena, grata y perfecta que es la voluntad de Dios. Ese es el significado de esas palabras de Pablo.
Hemos llegado al final de la Escuela Cristiana Enoteísta de hoy. Gracia y paz.